Denis Itxaso, delegado del Gobierno, Gabón.
Gabón, buenas noches.
10 años desde el final de ETA, la sociedad vasca impulsó aquella realidad. ¿Los vascos estamos ahora cerca de la reconciliación o todavía nos falta?
Yo creo que estamos leyendo la página famosa, ¿no? Cuando hablábamos de que no la pasásemos sin leerla. Yo creo que estamos viviendo un momento de una cierta... Mira, vengo de la presentación del libro de Dumadina y de Borja Semper, ¿no? Que hablan un poco de los futuros perdidos y de tantas ilusiones rotas. Yo creo que la creación literaria, cinematográfica, está contribuyendo sin lugar a dudas, pero bueno, también otro tipo de manifestaciones y de nuevas relecturas de lo que aquí hemos sufrido, a comprender la verdadera dimensión de lo que fue un proyecto totalitario, ¿no? Que no entendía que Euskadi era plural y que podían coexistir diferentes identidades, proyectos políticos, sentimientos de pertenencia, sin que nadie tuviese derecho a matar por ello, ¿no? Tardamos mucho tiempo en comprenderlo. Finalmente la sociedad, la presión social, pero también la labor policial, judicial, política, institucional, acabó con todo aquello, ¿no? Y hoy yo creo que vamos tomando más conciencia de la verdadera dimensión, de lo que todo eso supuso, de la cadena de la cadena de odio y de fanatismo que se enlazó durante demasiadas décadas. Alguien decía ahora, estaba escuchando vuestra tertulia, que se prolongó en exceso, ¿no? Yo creo que, no sé si se prolongó en exceso, pero debimos ser conscientes mucho antes, ¿no? De que todo aquello era un atentado a la libertad de todos, más allá de que los señalados y los perseguidos y los asesinados fueran concretamente unos, ¿no? Fueran empresarios, jueces, periodistas, políticos, en fin, lo que fuesen, la amenaza era para todos, porque lo que se exterminaba era la libertad y el pluralismo, ¿no? Que toda sociedad democrática aspira a tener.
Parece claro que no va a haber una memoria única de todas estas décadas de violencia en nuestro país, pero ¿hay que insistir en la necesidad de un relato compartido o no es el momento todavía?
Sí, hombre, no sé si compartido, pero vamos a ver, relatos y memorias ahí, las que cada uno quiera recordar, ¿no? Precisamente el acto que ahora citaba del que vengo, de la presentación del libro en la Universidad de Deusto, se ha hablado un poco de eso, ¿no? Cada uno tiene, bueno, y luego además está la memoria, que tiende a ser selectiva, porque yo, incluso habiendo sufrido todo esto y teniendo a mi alrededor mucha gente que lo sufrió también, sin embargo, jolín, pues con el tiempo te das cuenta que lo malo se va quedando atrás y lo vas olvidando, ¿no? A veces tienes que hacer un ejercicio de memoria para acordarte, porque, bueno, por fortuna y por instinto de supervivencia, a veces recordamos, pues van desvaneciéndose los peores pesadillas, ¿no? En todo caso, Sí, es verdad que entre todos tenemos que construir la página, ¿no? Y la página supone reconocer todo el dolor que se ha causado, todas las limitaciones que nos generó. Recuerdo todavía aquellas palabras que nos sonaban mágicas, ¿no? Mágicas, hacia realismo mágico por parte de Bernardo Atxaga, cuando decía que el día que se terminara el terrorismo o que tal finalizase, los vascos íbamos a andar unas 15 centímetros por encima del suelo, ¿no? Íbamos a flotar. Bueno, no sé si flotar, pero es verdad que el país ha despegado, ¿no? Y nos hemos quitado una losa enorme. Y ahora lo que toca es, bueno, reconocer todo lo pasado. Efectivamente, todas las víctimas del terrorismo y la sinrazón, también las víctimas del GAL, las víctimas de la extrema derecha. Bueno, ahí está el Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria como un testimonio valioso, ¿no? De todo lo que ha sido el fenómeno terrorista en este país. Y poco a poco tenemos que ir haciendo ese trabajo.
¿Tienen que venir cambios también en la política penitenciaria?
Bueno, yo creo que, en fin, a la vista están, ¿no? Otra cosa es que efectivamente sea la consecuencia también de una labor que es individualizada, que es una tarea que van trabajando las juntas de tratamiento, que los propios presos... Mira, la película Maixabel creo que es un buen testimonio, ¿no? De cómo la evolución de un preso que se acuesta y se levanta con la conciencia, digamos, presidida por sus víctimas, puede llegar a permitirnos así la reconciliación, pero sí cerrar un círculo, ¿no? En esa película Maixabel Lasa encuentra algún consuelo, ¿no? Al tener una explicación. Bueno, todas estas prácticas que se vienen dando en las cárceles desde hace algún tiempo, pues han podido contribuir, y sin lugar a dudas el reconocimiento del dolor causado, la reparación, ¿no?, a las víctimas, y eso, bueno, pues en un Estado democrático y de derecho da lugar a beneficios o da lugar a cambios de grado, acercamientos, y eso es lo que se está produciendo con cierta naturalidad y sin romper nada, por otro lado, ¿no?
Mañana comienza el 40 Congreso Federal del PSOE. La situación en la que llega el partido es muy diferente a la de hace 4 años, entonces era un partido muy dividido. ¿Qué espera de este Congreso Federal? ¿Qué PSOE tiene que salir? ¿Un PSOE renovado y que dar paso ya a una nueva generación?
Bueno, es un PSOE muy unido, es un PSOE muy unido en torno al proyecto que encarna el presidente Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España. Es un PSOE que de alguna manera abre sus posiciones de progreso, lo que siempre han sido posiciones de cambio, que son las que hemos querido siempre liderar, ¿no? En cada momento de la historia, defendiendo el estado de bienestar, los grandes pilares de la sanidad, de la educación pública, de las pensiones, luego vinieron derechos de nueva generación como la ley de dependencia, las nuevas libertades civiles, en fin. Y ahora pues toca también defender el ecologismo, toca defender la integración, toca defender, ante los grandes cambios que está viviendo Europa, desde luego, pues una salida distinta, una crisis atroz que es la que hemos vivido como una ocasión de la pandemia. Ya se ve que hay una respuesta distinta, ya se ve que esas posiciones ideológicas van tomando posiciones en Europa. Recientemente el resultado de las elecciones alemanas también así lo atestigua. Yo creo que, seguimos abriendo campos y de alguna manera seguimos en posiciones de vanguardia y de liderazgo, de posiciones de cambio, ¿no? Y ahora, son los retos de la migración, son los retos tecnológicos, son los retos ecológicos, son los retos de la transición digital. Todo eso, plantea muchísimos desafíos, ¿no? En términos de derechos laborales, en términos de calidad de vida, y todo eso, por un gobierno que está aprobando la eutanasia o está aprobando nuevos derechos, ¿no? Yo creo que ese es un poco el ensanchar un poco el campo de la izquierda hacia las nuevas realidades.
¿El socialismo vasco va a recuperar el peso que tenía históricamente la ejecutiva?
Bueno, el socialismo vasco siempre ha tenido peso en la ejecutiva. Quiero recordar que en estos momentos tenemos dos representantes como Patxi López, el lehendakari Patxi López, y el diputado por Gipuzkoa, Donel Orza, representados en la ejecutiva. Es decir, que el socialismo vasco ha estado muy dignamente representado en el partido siempre, anteriormente con voces tan relevantes como Txiki Benegas o como Ramón Jáuregui, en fin, siempre el socialismo vasco siempre ha sido un socialismo muy respetado en el conjunto del PSOE, precisamente por el combate democrático que libramos aquí frente al fanatismo y porque hemos sabido hacer políticas de país en Euskadi, profundizar en el autogobierno y contribuir como el que más al desarrollo de Euskadi, ¿no? Así que no tengo ninguna duda de que en esta ocasión también será así.
Usted es el encargado de la ponencia sobre política territorial. En la ponencia, Marcos, se habla de federalismo multinivel. ¿Puede explicarnos ese concepto?
Bueno, vamos a ver. A veces tendemos a convertir en fetiche conceptos que yo creo que, en fin, pues uno piensa que se podían haber entendido más fácilmente, ¿no? Al final, la arquitectura institucional que consagra la Constitución, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, son diferentes niveles de la administración que necesitan cooperar para que la cadena de valor de las políticas públicas esté bien engrasada. Le pongo el ejemplo de la lucha contra la pandemia, la vacunación, la compra de las mascarillas. Ahí han intervenido administraciones de diferentes niveles, a diferentes niveles territoriales, digamos, y lo importante era que cada uno, en el ámbito de sus competencias, ejerciera su función y estuviese bien coordinado con el resto de administraciones.
Sin embargo, en muchas ocasiones, en bastantes ocasiones, los partidos nacionalistas, algunos gobiernos, han denunciado una recentralización encubierta en algunas de las decisiones que se han tomado en torno a esa cogobernanza.
Bueno, yo creo que este gobierno es el gobierno que ha practicado una mirada más federal de todos los que hemos tenido en España, es decir, que ha contribuido a la deliberación colegiada de las comunidades autónomas para todo lo que ha sido el combate contra la pandemia, que ha dado cauce de participación, que ha sometido a la consideración y decisión de las comunidades muchas de las decisiones que había que tomar en materia de vacunación. Es decir, desde lo que son el respeto a las competencias de cada territorio, era necesario también salir al encuentro, porque uno puede ser soberano y competente para determinadas materias, pero la pandemia también ha demostrado que no basta con ser con tener la competencia, porque si cierran o abren los bares a las 8 o a las 10 en comunidades limítrofes como La Rioja, como Castilla y León, como Navarra o como Cantabria, a ti te afecta. y es bueno estar en esos órganos, digamos, de cooperación multilateral, ¿no? Entonces, bueno, hay ámbitos para el bilateralismo, para las relaciones entre el Estado y la comunidad autónoma, como las que tenemos con el gobierno vasco para el desarrollo del estatuto y la transferencia de futuras competencias, pero hay otros campos, que también hay campos para el diálogo multilateral entre las comunidades autónomas en su conjunto y el Estado, ¿no? Porque a todos nos afecta por igual. Entonces, yo creo que eso está bastante bien delimitado y lo que estamos tratando como gobierno es de perfeccionar y engrasar bien con mecanismos adecuados toda esa dinámica.
Hablamos del proyecto de presupuestos generales del Estado, el nuevo retraso de la llegada del tren de alta velocidad sin garantías de entrada soterrada en Bilbao y Gasteiz puede dificultar la negociación con el PNV. Ayer Itxaso Atutxa nos decía aquí en Gamara que el gobierno debe cumplir los compromisos que ha cerrado con Euskadi.
No, y estamos cumpliendo. Vamos a ver, yo entiendo el juego de los partidos y los grupos parlamentarios, cada uno se tiene que hacer valer y obviamente ahora hemos aprobado el proyecto de presupuestos en el Consejo de Ministros y se lleva al Congreso. En el Congreso va a vivir una, intensa dinámica de negociación con los grupos para poder ser aprobados. El Gobierno es consciente de esa realidad, escuchará como lo ha hecho también en anteriores ejercicios e introduciremos las mejoras que se planteen. En todo caso, el proyecto de presupuestos ya integra lo que consideramos como gobierno que es ejecutable el año que viene, porque a medida que va avanzando el tiempo y se van terminando de ejecutar los tramos de la Y vasca, pues si hablamos del tren de alta velocidad, pues realmente cada vez hay que presupuestar menos, porque es menos lo que hace falta ejecutar. Y no todo depende del dinero que uno pinte en el presupuesto. Yo quiero alertar de que, o insistir o subrayar la importancia que tienen los procedimientos, cuando se sacan a exposición pública los proyectos, por ejemplo, cuando se determine la integración ferroviaria en Bilbao o en Gasteiz, hombre, pues eso luego tiene un trámite de alegaciones que suelen ser las administraciones locales, los ayuntamientos, las diputaciones, las primeras en introducir cientos y cientos de alegaciones que hay que resolver, que hay que hacer las cosas que suele costar. Y esas operaciones son complejas. Desde un punto de vista técnico, son muy complejas. Y yo creo que las administraciones vascas también son conscientes de esa realidad.
Las elecciones quedan lejos, pero hay ciertos movimientos como el de Yolanda Díaz para crear una plataforma que aglutine, según las palabras de la propia vicepresidenta, todo lo que está a la izquierda del PSOE. ¿Cómo se recoloca el Partido Socialista ante esa posibilidad?
Bueno, de entrada con respeto, obviamente, hacia esas siglas o hacia esos movimientos y a esa realidad política. Nosotros convivimos con ellos en el gobierno, en una coalición inédita, que yo creo que con sus tiranteces en ocasiones, pero está demostrando ser capaz de sacar adelante los grandes acuerdos que necesita este país, de entrada los presupuestos, por supuesto, pero un buen número de leyes también, es decir, que hay una sintonía, y con respeto en el sentido de que, bueno, estamos liderando una dinámica donde por una parte cooperamos, pero por otro lado, pues no se puede negar que también con llegado el momento competiremos como fuerza política que somos, claro.
Pues Denis Itxaso, delegado del Gobierno y uno de los ponentes en ese congreso del PSOE que comienza mañana en Valencia. Gracias por estar en Gambara, Gabón.
A vosotros, un placer. Eskerrik asko, Gabón.